Primer error a las 10 de la hora y media.
Llama bueno entre nosotros, por favor.
Bueno, ahora sí, qué lindo escuchar nuevas voces. Voces nuevas. Que nos encanta tener siempre presentes.
Gracias,
en plena mañana.
Claro, no es para tanto.
No estoy hablando de vos, Facundo. Estoy hablando de Rubén Clemenzani.
¡Vamos, Rubén!
¡Fuerte aplauso para Rubén!
¡Hombre de la cultura! El arte, el teatro, señores.
Por fin alguien con formación en este estudio, señores.
Con formación, una sola palabra.
Con formación, claro. Bueno,
¿cómo va, Rubén?
Pero bien, muy contento.
Bueno, feliz día de la primavera
feliz
también.
Día para feliz todos. Día.
Hemos
bueno,
hecho todo
acá un... Acá este estudio que está ambientado.
Lo hemos
y
ambientado.
Hasta huele a azares.
Eso.
No sé si de ustedes.
Sí. No, 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 es que jugamos a la tómbola después.
Sobre
azar, dijo,
niña,
¿no?
Sobre todo
yo debo decir,
sí.
Perdón.
Sí.
Debo decir que me parece un poquito exagerada la decoración, ¿eh? Yo no quiero herir susceptibilidades.
Muy barroco todo.
Muy barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?
No, pero, bueno,
por ejemplo, a Rubén no lo puedo mirar porque tengo unas flores acá. De...
No, bueno, pero caramba.
Claudio Martínez después va a tener una charla con
Pues ella
va a tener una charla.
Entonces, me encanta como que me estudio. Me encanta.
Bueno, pero vamos a hablar de teatro con Rubén, porque aquel tiempo de hoy sigue...
Así,
bien presente, ¿no?
Me acordé lo que le encargaste al señor Paniagua,
sí.
Maestro de operadores.
Sí. Flores
y...
En la primavera, flores,
claro.
para mencionar
y
las canciones.
De Palito Ortega, las flores naturales.
Ah, bueno, ¿no?
Los chalchaleros,
bueno.
Espineta,
sí.
Nino Bravo.
Sí.
Es impresionante la cantidad de intérpretes y compositores que han...
Canciones sobre flores.
Pero claro,
sobre flores.
Un montón.
Tremendo.
Y está Lola Flores también, ¿vale?
No. El juego es canciones. El juego es canciones y ya nos va a sorprender con alguna más, Martín. Mientras tanto, hablamos del espectáculo que continúa aquí en la ciudad de Paraná, Rubén.
Sí, vamos a estar el viernes 28 por tercera vez en el Teatro Municipal, 3 de febrero.
Sí.
Esa hermosa casa que tenemos en Entre Ríos y
sí.
En el país, porque es un patrimonio arquitectónico nacional. Por donde pasaron el 90% de los artistas que dieron origen a la radio, al cine y la televisión y al teatro nacional.
Uh-huh.
No es menor.
Digo, ¿qué te parece?
Cualquier artista de cine, desde 1896 en adelante, que fue la primera proyección, hablo de esto porque también en mi obra existe
hace,
¿no?
Claro.
Pasa el origen del cine, el origen de la radio, desde los locos de la azotea, Testa, Guglielmo Marconi, que sostenía que en el aire había cosas que podían proyectar las voces y dejarse de senza filici metallici, decía, sin hilos metálicos algunos,
uh-huh.
Y cuando lo logra, acá nomás inventamos esta cosa maravillosa, digo, unos años más tarde, porque la radio se usaba para
sí.
comunicarse tipo teléfono,
sí.
A Guerrico y sobre todo a Enrique Telemaco Susini, que tenía una experiencia en la mar, en alta mar, porque era operador de embarcaciones, y se le ocurre meter esas cosas en la radio, que uh-huh. hace poco cumplió 98 años, uh-huh. y vamos para el centenario. Hablamos de eso, hablamos de los radioteatros, hablamos del Imperio Griego, de un tren que es el vehículo que a mí más me fascinó, porque te permite ver desde un horizonte muy privilegiado, que no es ni el avión, ni el colectivo, ni la zorra que va también
ajá,
por la vía.
Sí.
El tren tiene
es el
una
tren,
elevación
claro. sí.
y es el vehículo que Julián, este personaje que protagoniza aquel tiempo de hoy, se mete y empieza a andar. Pasa por las montañas, por los mares, por el Imperio Griego, por el presente argentino y sobre todo va al futuro.
Uh-huh.
¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, ahí está en aquel tiempo de hoy que se va, eso es lo que tiene evolución en la obra,
claro,
¿no?
Claro.
¿Cómo nos vamos a comunicar en el futuro? ¿De qué manera? Me tomo ese atrevimiento como se tomaron otros grandes personajes. Yo no lo soy, pero sí puedo citar, por supuesto, a La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, que
por ejemplo.
Ah, 80 días van a dar la vuelta al mundo. Es un disparate propio de la literatura. También está presente en la obra Leonardo da Vinci,
uh-huh.
cuando le decían, pero ese maricón, ¿qué hace con ese material retorcido? Digo esto porque él tenía una condición sexual que en ese momento era,
sí, sí, sí.
era como prohibida, y bueno, creó las bases de la aeronavegación vinculando, misturando el arte y la tecnología, la ciencia y el arte, que muchas veces fue negada. Tenía una cabeza muy particular, y después cuando aparecieron los helicópteros y pedazos de estructuras gigantes que podían desprenderse, dice, ahí estaba Leonardo da Vinci, no nos dábamos cuenta, y sigue vigente, ¿no?
Así que es una suerte de homenaje a grandes creadores que ha tenido la humanidad, ¿no?
Exactamente, eso es lo que se pretende, lo que venimos haciendo. Digo venimos porque somos un equipo grande de gente, por más que estemos solo en el escenario, son más de 45 personajes que desfilan, voces, algunos personajes muy efímeros de no más de un minuto, personajes nefastos, horribles, que tienen que ver con las miserias humanas también, no solo con las virtudes. Y cuando uno se pregunta en la formación teatral, porque también es un homenaje a las obras que he dirigido, los actores con los que he trabajado, a esa historia que tengo de casi 40 años de teatro, digo, bueno, esas miserias son las mías que afloran y que a veces en el teatro las tenés que poner, porque si no pones un personaje siniestro, no lo pones a buenito, porque Shakespeare te pinta, te lo pinta a Iago, ese personaje horrible, alcahuete, chusma, retorcido, y no puedes decir qué buenito que es, no. Tiene que sutilmente aparecer su miseria, y es la miseria que cada actor usa de sí mismo para componer el personaje. Pero dice, no, yo sería incapaz
de
porque no tuviste ese estímulo, etcétera. Tiene mucho que ver con ese teatro, puertas adentro, ¿no? De la cosa intrínseca, que ahí aparecen grandes teorizadores como Augusto Boal, como el propio Stanislavski, Grotowski. Digo, ¿qué te moviliza para sacar esa miseria? Cuando uno a veces tiene una reacción horrible y después dice, ¿qué hice? ¿Cómo voy a decir esto, por favor? ¿No? O pega un portazo, después abre la puerta y la cierra despacio.
Por ejemplo, sí.
Por ejemplo. Tiene que ver todo eso, están metidos en personajes miserables.
En esto de la gimnasia, de hacer la obra, digo, desde el actoral, desde tu perspectiva, el rodaje, ¿va como cambiando la manera de encarar el laburo? Digo, ¿va evolucionando hacia algún lugar? ¿Lo haces como con reinventándote función a función? ¿Cómo funciona ese mecanismo?
Y mira, el teatro nunca se hace exactamente igual.
Claro.
Siempre hay pequeñas diferencias. Yo he tenido la suerte por mi laburo propio de ver en un día tres funciones con el mismo elenco y ves tres espectáculos distintos.
Claro.
Y el público reacciona a veces diferente. Dice, no, ¿qué pasa? ¿Y por qué a fulano le pasó? ¿Viste? Andaba, le dolía la panza, ¿viste? Qué bajo. Pero lo dijo con la misma intensidad. Pero es orgánico. ¿Viste? Cuando alguien te saluda, igual, con el mismo tono, pero es distinto. ¿Qué le pasa a este? Decís vos.
Tal cual.
¿Por qué me saluda? No, si te saluda igual que siempre. No, no. Ahí. Algo denuncia que algo pasó. No sé si a él o entre los dos. ¿No? Bueno, eso sucede en el teatro también. Uno trata de hacerlo igual, pero respecto a ese rodaje que vos te referís, tiene que ver también con la evolución. O sea, hay cosas que ya quedaron en el tiempo. Yo estrené la obra en 2013 y andaba con un celular chiquito.
y ahora.
No, el WhatsApp era ahí. Incipiente. Y los chicos, el Facebook era la locura. Hoy un adolescente el Facebook ya lo deja de lado y tiene otros medios. Y te das cuenta, es mucha la imagen y demás. Y bueno. Todo esto tiene que ver con también la necesidad de relacionarte con adolescentes, con gente joven, porque yo estoy en una edad peligrosa y lo vemos en los padres, como hacíamos nosotros, ¿no?
Sí, trato
en lo posible de que existan algunos personajes, pero no en mí, porque realmente eso de decir que yo diría, me inclinaría más Spinetta, no todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor. ¿Viste cómo decía el flaco? Realmente, con esa síntesis poética te describía, de no quedarte en esa cosa arcaica. Hoy hay cosas muy enormes y positivas en los chicos. Ah, está bien, yo soy docente, yo trabajo, estoy en contacto, y bueno, sí, claro, hace 30 años era una cosa, ¿cómo le va, señor profesor? Buen día,
tal usted. Cual.
No sé si por dentro pensaban así. Hoy si te tienen que decir algo te lo dicen, pero a la vez hay una sinceridad y hay una relación entre ellos respecto a cómo se evolucionó respecto a la inclusión y la discriminación. Hoy hay palabras que ya no se dicen. Si alguien dice una palabra de aquellas ofensivas, existe el bullying, pero ¿por qué? Porque se da luz al bullying.
Sí,
el bullying existió
cual.
Siempre.
Siempre.
Porque antes le decías cualquier cosa a alguien y no te dabas cuenta. ¿Qué le pasa? Es bueno el gordo, no tiene problema.
Claro, o sea, antes estaba más naturalizado,
Era común, como que yo ahora prenda un cigarrillo y vos tengas un problema resfriado, sí, a mí no me importa. Sí, yo no te faltaba respeto, no sentía que te lo faltaba. Está con, es eso. Digo, hay relaciones sinceras. También es peligroso porque también hay autonomía muy fuerte en los jóvenes, donde sí, ellos deciden muchas cosas, pero lo malo hay que atribuírselo a nuestra generación, porque no vinieron de un repollo.
No, claro.
Entonces, a ver, oh, pero antes, y bueno, pero hay que, eso, ahí tienen que ver las instituciones,
sí,
el rol del padre y de la madre, porque hoy las relaciones cambiaron, ya no es...
Las dinámicas familiares son distintas.
Antes vos decías, claro, Pedrito, sí, tus padres separados, miraban todos.
Oh, ¿cómo?
Sí. Hoy es algo natural,
sí, sí,
pero obviamente vos tenés tu hijo y tenés que hacerte cargo, más allá de tu pareja, que eso es lo que hay que poner, en lo que hay que poner el acento. Entonces, si no, me llevo mal con mi pareja, entonces a mi hijo lo abandono.
No,
cero. Eso, eso es una herejía, eso es lo peor que te puede pasar. Corre por otro lado la relación de pareja.
¿Y qué fue mejor entonces en el pasado?
Y hay cosas en el pasado que uno puede añorar porque por la crianza, qué sé yo.
Vinculadas a los festivos.
Preguntarte a vos o a Julián, ¿qué diría?
Por
en
supuesto,
todo caso.
Julián te diría que yo tenía la posibilidad de abrazarme más seguido con mis amigos, de jugar a la pelota más seguido, de mirarme, de respirar. Y por supuesto, en el amor había un tiempo. Quizás había más poesía, quizás había otra cosa. Hoy es algo más rápido y efímero.
Sí.
Antes era un sabor, ¿no? Era, eso demoraba. Entonces una carta, el olor. Pero bueno, eso pasó. Eso existe a medias. No murió del todo. Porque no hay que confundir el alto vuelo literario, que no hay que perderlo. Yo escucho reggaetón, incluso cuando estuve en una función pública, dice, apoyamos muchísimo a distintas, incluso la impro que trabajan los chicos, dice, ¿qué te pasa, viejo?
Sí,
¿qué
sí,
te pasa?
Sí,
¿qué?
Sí,
yo digo, acá se matan. No, terminaba esa descarga, esa catarsis, pseudo poética, con todo respeto lo digo, y después se abrazaban los vagos, ¿viste? No pasaba nada.
Así las batallas tipo freestyle, así.
Claro, exactamente. Que arrancábamos en Anacleto Sur, en San Agustín arriba, en el sur, bueno, en distintos barrios de la ciudad, con sonido. Entonces, bueno, ¿quiénes son? Ellos se apoyaban, acá viene fulano, ta, ta, pu, pu. Bueno, eso es muy interesante. Pero a la vez, convengamos, en la obra aparece Discépolo, por ejemplo, Enrique Santos, su hermano, hay poesías que son maravillosas, que requieren de una, a ver, de una, de un pensamiento, una reflexión. Yo no te lo digo directamente. Loco, ¿qué te pasa? No te banco la con, pum.
No, claro.
Ahí queda. Hay otras formas que, ¿qué? Hacen pensar y reflexionar. Y la reflexión es matemática, es química, eso te ayuda. Che, mirá cómo saca la fórmula. No le gusta matemática, pero la saca. Porque lee otro tipo de literatura, que es lo que hay que estimular también. Que convivan las literaturas.
Claro.
No que desaparezca una por sobre la otra.
Por sobre otra.
Porque la ligereza de la espontaneidad que hoy tiene un reggaetón, la tenía también el tango, cuando te decía, por ejemplo, che, ¿a quién que te trajiste? Mira con quién andás, con el mono del Sarrazani. Qué cosa más ofensiva, terrible, discriminatoria, de ese tango clásico de los años 30, que perduró hasta hace poco, que era muy fea. Pero fíjate vos hasta dónde llegábamos. Pero también el tango tiene unas poesías, unas metáforas, unas imágenes poéticas enormes, que llegaba al hombre de la calle, que silbaba y que vinculaba palabras y las buscaba. El mundo está lleno de palabras, nuestro idioma también. El castellano tiene tantas palabras, es uno de los ¿viste? Qué difícil le resulta a un inglés estudiar castellano. Pero fíjate vos que los ingleses, como son ellos, terribles, tienen, lo diré, el him, el her, el his, que el castellano no lo tiene. Uno tiene el posesivo, uno dice de él, del acento, de el auto de él, no, ¿de quién? De Claudio, no, de él. Bueno, ellos lo resuelven con dos palabras. Pero no tienen tantos modos para expresarte. Y tienen la mitad de las palabras que tenemos nosotros. Y esas palabras enriquecen. Entonces, esa palabra te lleva a que a entrar a este mundo maravilloso que es un plasma, un pequeño plasma en la palma de una mano, que tenés la información del mundo. Pero si no tenés la palabra, ¿a dónde vas? ¿Quién te domina? El plasma.
La palabra es la gran defensa del texto, de un unipersonal, por ejemplo, ¿no?
Sí,
como
es
este
la
viaje
palabra
que proponés.
Exacto, la palabra, el gesto, se habla mucho, porque hay una secuencia de cine mudo, En realidad el gesto va antes que la palabra, ¿no? Viste que hay gestos que se van. Está la evolución del saludo, por ejemplo, que se nota en muchos errores por falta de dirección de actores. Ajá. Películas, ¿no? Vi en una película, no voy a nombrarla, de estreno nacional.
Contala,
eran dos personajes, uno salía del mingitorio.
Ajá.
Viste que hay un código de los hombres que si salen del mingitorio. No me va a venir a dar a mano. Hay un pícaro. Sí, papá. Y pone la mano en la cara.
Claro,
y el otro que lo vio dice reverendo. Tremendo. Pero, por ejemplo, te nombro El Ángel, una gran película en Argentina. Hay una escena donde los chicos, los más jóvenes, salen y se están por dar la mano como golpeándose palma con palma. Eso en el año 70 no existía.
¿Qué eso?
Palma palpeó una cachetada si vos hacías eso.
Claro.
O el puño cerrado. El puño cerrado te ponías en guardia.
Sí, tal cual, ¿no?
Claro. Era sinónimo de agresión, no de saludo. Hoy es un afecto muy fuerte, loco. Uh-huh. ¡Pum!
Sí.
Bueno. Claro. Ah, te decían los chicos, estudiantes de teatro. Digo, chicos, si representan una obra de la década del 50, del 60, del 70, eso no existía.
Claro.
Hay que tenerlo en cuenta, ¿viste? Claro. Como que una mujer, representás un sainete y se iba a sentar una mujer de la alta sociedad con las piernas abiertas, por más que tuviese un vestido que le tapara la rodilla.
Claro, ¿no?
Sí, tal cual.
Esa gestualidad fue cambiando en el correr de los tiempos. Claro. El modo. Lo marca el deporte también. Uh-huh. Bueno, fíjate que los saludos salen a partir del deporte. Uh-huh. ¿Y quién los instalan? Los negros. De la NBA. Cuando se habla de la historia de la raza negra, es una raza privilegiada por su tonicidad muscular, por las bestias talentosas que dio en el jazz, en el blues, en la danza. Uh-huh. Uno quiere cantar como ellos, boxear como ellos, pelear.
Correr como ellos.
Imposible. Eso es inigualable. Eso es propio de una raza privilegiada. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando entró fuertemente en Occidente, empezó a conquistar de otra manera, empezó a jerarquizarse hasta financiera y económicamente, y ya empezaron a mirar los blancos que tenían poder. Como pasó con el tango acá.
Claro.
Del Grau pasó a la alta sociedad. Uh-huh. Entonces, ellos implementan cosas. Y el saludo, ese cha, 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 ¿de dónde sale?
Nace ahí.
Los chicos lo ven en la NBA y lo empezaron a implementar en Occidente y en todo el mundo. Digo el mundo porque, por ejemplo, Japón, que es un país de Oriente, es el más occidental de todos. Ellos hasta hacen animaciones, no con los ojos de esta manera, ¿no?
Ajá,
¿sí? De los rasgos, sino hasta redondos. Y bueno, pensemos en aquel Japón de Hirohito, de la Segunda Guerra, previo esa ambición de dominar que tuvo.
Sí.
Y bueno, ellos instalan, inmediatamente replican en Occidente en Oriente lo que funciona en Occidente, y ahí se desparrama.
Sí, qué bueno, porque teníamos pensado hacer una notita de 10 minutos y nos extendimos todo este segmento de
a mí me ha pasado también, me ha pasado con Rubén.
Con Rubén, porque es una clase magistral tenerlo y aprovechar para permitirnos viajar con esta obra que se va a estar presentando el viernes 28. ¿Sí?
Así es, en el Teatro 3 de Febrero a la hora 21. Ustedes me hacen hablar porque me crean un clima favorable.
Es que no.
Hermoso
no,
clima. Viste que a veces vas a una fiesta y hay comida, hay de todo, la bebida que te
Sí, gusta. Pero no terminas de sentirte cómodo.
Pero uno ve la hora de irte.
Sí, tal cual.
O la cabida. No ves la hora de irte.
Pasa
y hay
eso.
Lugares donde compartís un guiso.
Sí, señor.
Un vaso de vino en caja.
Pancito,
y no te quedas nunca.
Tal cual.
Y qué lindo,
eso,
viste.
Sí.
Y hablás, y estás. Y eso es el clima.
Bueno. En el caso de la obra puntualmente, porque antes la hiciste en el Círculo Médico, que por ahí el escenario es como más, te da un poco más de intimidad.
Exacto.
Con el público y demás. Ajá. Ahora, ¿cómo vas a manejar eso en el teatro?
Y ya la hice, esta es la tercera vez que la ves en el teatro. Bueno, está pensada, los técnicos, el sonido también, cabe destacar. Trabajo con Juan José Vitale, que es un técnico que me viene acompañando desde mucho tiempo. El teatro tiene grandes maestros en iluminación y sonido que, bueno,
claro,
eso influye
eso.
Muchísimo.
Sí.
Y en el caso de este teatro, que está tan bien construido, hace 100 años, 100 y pico de años, tiene plano inclinado, y por más lejano, vos estás en la última fila y estás cerca de todo. Uh-huh. Eso influye. Si fuese una sala común, viste que algunas salas se adaptan, que fueron cine, y que el espectador anda a los cabezazos,
porque
se sienta. Facundo se me sienta adelante y yo ya ando a los cabezazos.
Me está diciendo cabezón.
No. Alto, te digo.
Grande. Te está diciendo grande.
Pero en el teatro no es. Pero por supuesto, luce mucho en una sala íntima. Las funciones que hicimos ahí en el Chacarera, en el Tortoni, en otros lugares también. Uno está en contacto y es muy lindo mirar, porque tiene un espacio donde hacemos stand-up y impro con el público.
Claro.
claro, el espacio de la cumbia, donde uh-huh, se trata el origen de la cumbia, sí, ¿no? Y ahí el público interviene proponiendo, a veces, bueno, se hace largo, a veces más corto, eso lo tenés que medir vos desde,
claro,
arriba,
claro,
porque eso es también un tiempo, ¿viste?
Es una cuestión de sensibilidad, cortás, digamos, cuando está, claro,
la gente aplaude, va, cuando cortás, ¿no?
Bueno,
uno se puede entusiasmar y es peligroso.
Acá no dan ganas de cortar, pero tenemos que cortar porque
sí,
bueno,
por favor,
se vienen las noticias en la radio. Rubén, muchísimas gracias. ¿Cómo
siempre,
hacemos para
el
tema entrada? ¿Cómo hacemos?
Sí,
¿el Teatro 3 de Febrero?
Ya no, porque acá ahí va a haber un
también un buenísimo, buenísimo.
Ya les voy a
enseñar Belén. Que se anoten por WhatsApp, sí.
Y va a haber sorteo, así que ya mañana les van a acercar. Mañana,
buenísimo.
No, el lunes.
Buenísimo, el lunes.
Y en el Teatro 3 de Febrero están las boleterías abiertas.
Perfecto.
Viernes 28 a las 21. Y siempre agradecido al público de Paraná que apoya a sus artistas, no solo a mí, apoya a sus artistas.